Queridas amigas y amigos, en esta séptima temporada de Emprendedores vamos a tener una visita de lujo en nuestro programa. Él es economista de formación, pero a la vez es un hombre muy vinculado a los libros, a las historias, al emprendimiento. Si uno lo presenta como dice su perfil de LinkedIn, yo tengo que decir que es CEO de Best American Storage. Ahora, si uno lee los títulos de alguna de las entrevistas que le vienen haciendo desde hace unos cuantos años, escuche lo que dice esta entrevista, ¿eh? Miren lo que es. El economista argentino que a los 60 años dejó todo para romperla en Miami. ¿Cómo hizo negocio? Vamos a saludar a Marcos Victorica, que tiene la gentileza de ser el protagonista de este episodio de Emprendedores. Marcos, gracias por estar en nuestro ciclo. ¿Cómo va? Gracias por estar aquí, ¿eh?
No, muchísimas gracias a vos, Mario. Siempre es un lujo y una oportunidad enorme poderse comunicar con la gente a través de gente como vos que tiene acceso a las redes y que es siempre tan importante esto. La
A
verdad es que
ver,
muy...
título futbolero te pusieron, ¿no? La rompió en Miami.
Sí,
¿Por qué?
mirá, te
Sí.
voy a decir, yo no sé si fue ese el título o no de la nota, no vamos a, digamos, no lo llamamos chivo, porque
Sí.
esto de, cuando salió la nota mía en La Nación Económica virtual, ese día fue la nota más vista del día, lo cual no es poco porque competía con el ministro de Economía, con el dólar, con lo que vos quieras. Y yo lo leí así, no pensé que es porque me había vuelto rubio, sino porque es una nota que, llamémosle, exuda o transmite esperanza. Y yo creo que lo que la gente en Argentina necesita es tener esperanza.
Sí. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué hizo el clic en tu cabeza después de muchos años de trabajo como economista? Como ocupándote de estudiar el mercado informal, trabajando para empresas corporativas en el mundo de la comunicación, vinculado con el mundo de la comunicación política. ¿Por qué a los 60? Yo te lo pregunto porque a mí me pasó a los 50 y a alguien les pasa a los 40. Ese patear el tablero o cambiar, hacer un timonazo, ¿cuál fue ese clic en tu historia?
Mira, primero vamos a empezar por el final. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, ni antes ni después. Esto se ha vuelto un aprendizaje de mi vida, digamos. Muchas veces te dice, si te hubieras venido a los 30, si te hubieras venido a los 40. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. La verdad es que yo no sé por qué pasó. Digamos que a mí me iba bien. Yo vivía, si querés poner un símbolo. Vivía ahí en Acasuso, en la parte de las barrancas al río, frente al
Muy
Casi,
lindo,
en
claro.
una casa de 900 metros cubiertos. O sea, no me podría quejar, ¿viste? O
Claro.
sea, me iba bien, no me iba mal. Sí estaba un poco cansado de las cosas de siempre y de no ver futuro. Y un día, en realidad, me sobraba tiempo, la consultora andaba bien, pero ya estaba muy organizada. Entonces me puse a hacer un curso de mecánica automotriz, que es algo que me gusta mucho. Yo
Ajá.
tenía autos clásicos
Ah, por eso.
y también algo que te va a hacer mucha gracia, un curso de chapa y pintura, pero en Buenos Aires no hay curso de chapa y pintura. Entonces me empleé como peón en un taller de chapa y pintura,
¿De
donde iba
verdad
todo.
me decís?
¿Cómo?
¿De verdad? Bien.
Sí, cerca de la cancha de All Boys.
Mira.
Y iba todos los viernes, me divertía mucho con los muchachos. Obviamente, el mayor de mis compañeros de trabajo creo que tenía 20 años. Y para quien desee bajar a la realidad, chapa y pintura implica mucho de lija, etcétera, etcétera.
Sí,
El
casi
cuerpo
un
de...
Karate Kid, viste, es una cosa filosófica
Sí,
también, ¿no?
claro.
El
El
gusto, el
momento
gusto,
donde
el
vos
lujo.
agarrás la pistola para hacer spray es los últimos 5 minutos del resto del
Claro.
día. Y en ese contexto, que una persona que conoce mucho de la vida espiritual me dijo, ahí vos empezaste a conectarte con tu cerebro superior, cosa que para mí era nuevo. Pero si vos, después empecé a leer más y, por ejemplo, el Dalai Lama como hobby tenía arreglar relojes.
Mira.
Los chinos hacen esas especies de tapices de
Sí,
nudos.
sí.
En los conventos tradicionalmente se cultivan las huertas. Son todas formas de salir de la locura de digamos, de la mente permanente para poderse conectar con otro lado. En ese contexto, un día digo, ¿qué pasa si me voy a vivir a Estados Unidos? Y ahí lo que hice fue, bueno, empecé a mirar en la web y después contraté un equipo de gente acá para detectar las oportunidades de negocios. Como vos decís, una que salió primero es una cadena de chapa y pintura que es muy rentable. Vine, estuve en los talleres, etc. También te voy a decir cosas que van a llamar la atención. Bueno, dos cosas que van a llamar la atención. Cuando vine, hablé con los talleres, le digo, está muy lindo, pero cada taller de chapa y pintura normal emplea más o menos 15 personas. Entonces le digo, ¿y qué pasa si no hay trabajo? Y los dueños me decían, no, le decimos a la gente que no venga, la día anterior, la semana anterior. Y yo le decía, y los tipos me miraban con los ojos abiertos y me
¿Y qué
decían,
decían?
¿y qué? Y yo le decía, ¿y qué pasa? Y me volvían a mirar más asombrados y me decían, nada, que no viene, como si yo fuera un idiota. Obviamente vos sabés la tradición nuestra del pueblo
Nuestra
maravilloso
legislación laboral.
y toda la legislación laboral que tan atrasado nos tiene. Bueno, entonces eso fue favorable. Pero del otro lado, también me dijeron, esto fue en el sur de la Florida, no sé si en Iowa será igual. Me dicen, y nosotros más o menos el 30% lo facturamos en negro. ¡Wow! Entonces, esas dos cosas, el manejo de gente, aunque no hubiera una legislación laboral que era rehén, más la facturación en negro, para mí me sacó de la cancha, porque yo no podía venir acá como recién inmigrante a manejar 10 talleres con 200 personas que las facturan en
Y a facturar
negro.
en negro.
Claro, facturar en negro está muy lindo si vos estás atrás del mostrador,
Qué
pero
va.
si vos tenés que manejar. Entonces lo descarté y a partir de ahí apareció en el trabajo, me mostraron lo que era la industria del self-storage, que realmente es un monstruo. Aparte de que es un monstruo, para que tengas una idea, la superficie construida de storage es igual a 3 veces la isla de Manhattan. O sea que es un monstruo,
Tremendo.
factura 35 mil millones de dólares por año en alquileres, la usan más de 30 millones de personas, es un monstruo. Pero fundamentalmente es parte de la infraestructura de la economía americana. La economía americana para funcionar, como ellos se mudan mucho, etcétera, así como aeropuertos o centrales eléctricas, entonces eso le da una estabilidad y una transparencia enorme que ningún otro sector de real estate tiene.
Sí, de
A
hecho hay
veces.
programas de reality donde subastan a aquellos
Exacto.
storage que no se pagan por algo y tienen que
Exacto. Que de
limpiarlo.
hecho nosotros usamos esos servicios cuando se juntan dos o tres que no pagaron.
Sí, por eso está muy, muy en la raíz de la idiosincrasia norteamericana, pero también cuando uno lo ve, te engancha, porque
Sí,
decís,
sí.
bueno, acá en España el trastero también está
El
ahí,
trasero, sí,
pero
que
no tanto como.
pero me dicen que está aumentando mucho.
Puede ser, si yo no tengo, porque como somos migrantes recientes, no tenemos tanto para. Pero en algún momento me imagino que tendremos que
Lo que pasa
utilizarlo.
es que hay una mezcla acá importante. Por un lado, el crédito, que hace que la gente compre muchas cosas, no sé, cambias una televisión por $20 por mes, etc. Entonces,
Cada Super
empezás.
Bowl te llevas una tele
Exacto.
nueva.
Y la otra cosa es que el americano se muda por trabajo mucho. Acá se mudan más de 30 millones de personas por año por trabajo. Es un tema cultural y es un tema que este país es muy federal, entonces no está tan concentrado todo como en Argentina en una o dos ciudades. Entonces la gente va atrás del trabajo. Yo creo que es digamos, una forma de ellos, pero bueno, esto genera una demanda permanente. Y bueno, y a partir de ahí, la otra cosa interesante es que en el fondo lo que marcó el éxito de mi negocio es que yo exporté una idea argentina acá, que es convertir los edificios de storage son edificios enormes, para que tengas una idea que cuestan entre, no sé, 5 y 20 millones de dólares. Es un monstruo, un edificio totalmente bien tenido, prolijo, parece un quirófano, ¿no? No
Sí, son
pensemos
espectaculares.
en bauleras del sótano de una casa. Pero entonces lo que a mí se me ocurrió una vez hablando con mi hijo, que también es de licenciado en marketing acá de Kellogg en Chicago, o sea, sabe el tema. Digo, ¿y por qué no lo usamos el criterio de las cocheras? Compramos el edificio, lo subdividimos en lo que se llama propiedad horizontal allá y vendemos por unidad. Y eso es lo que hicimos. Bueno, obviamente después de 2 años de ver el tema legal, etc.
Claro. Ahora.
Entonces, lo que es un producto que es único, que es la posibilidad para el inversor, básicamente latinoamericano o extranjero, de invertir en algo que tiene una renta asegurada, fija, que a su vez con los años se aprecia el bien y que además no tiene que ocuparse de nada, porque el inquilino soy yo.
Claro.
Entonces, ahí está incluido los impuestos, los seguros, los gastos de mantenimiento,
Claro.
no hay riesgo que se desalquile. Como yo digo, como en el storage yo guardo valijas, no personas. No ocurre que se electrocuta, que se olvida la canilla abierta, que el nene te pinta la pared y la tenés que, ¿viste? O que tenés un inquilino hindú y cuando se va tenés que pintar de vuelta porque queda con un olor a comida terrible. O
Claro,
sea,
claro.
entonces eso generó, y además que como cada unidad es chica, podés entrar por inversiones de 20, 30, 50 mil dólares con un título de propiedad, cosa
Claro.
que... Y eso es lo que hizo, la verdad es que, y eso, y mucho esfuerzo, el éxito que tenemos ahora. Para que te des
Ahora,
una idea.
hablás de 2 años de ver la parte legal. El mercado norteamericano es muy dinámico en algunas cosas, pero es muy correcto en otras, porque todas las cláusulas tienen que estar muy bien cuidadas. Tiene una industria también de lawyers que son ahí muy activos. Un emprendedor que te está viendo, nos está viendo ahora, nos está escuchando en la frecuencia de NM Miami o nos ve luego en YouTube o en Spotify. ¿Cuál es ese tiempo mínimo que alguien tiene que tener como plafón de decir, mira, planifico un negocio, no puedo esperar resultados mágicos? Esto no va a darse ¿cuánto es? ¿6 meses, 1 año, 2 años? En tu experiencia como economista, en tu experiencia con todos los emprendimientos que hay, en los que avanzaste en Argentina y en esta experiencia norteamericana en la que te va perfectamente muy bien.
Mira, la pregunta es muy buena. La verdad es que un par de veces vinieron acá misiones de latinoamericanos. Ahora viene otra, justamente de emprendedores. Y qué sé yo. Y me invitaron a hablar a mí, más que para hablar de storage o no, para volcar esto que vos decís, de experiencia, que me parece lo más rico, porque finalmente vos podés poner un bar, una peluquería o lo que fuera, más o menos de lo mismo.
Es que vos
Pero
casi
hay.
pones talleres de chapa y pintura, así que fíjate,
Exacto,
es
y cambiar.
diametralmente, ¿no?
Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, quizás como todo en la vida, pero especialmente acá las cosas llevan mucho tiempo, mucho tiempo. Además, como esta es una sociedad estable, esto es como una locomotora, como un
Claro.
tren. Las cosas avanzan lento, pero avanzan. La gente no tiene urgencias. Porque tiene más seguridad de lo que estamos acostumbrados en la Argentina, por ejemplo, no se vive tan al día, lo cual por un lado es bueno, pero por otro lado a vos si te pone nervioso porque decís, che, pero esto tenía que estar en 15 días y tarda 3 meses.
Claro.
No hay esa. Por otro lado, este es un país hiperregulado. No hay que confundir regulado con antinegocio, porque en
Sí.
países como Argentina generalmente las regulaciones están hechas para trabar, para que no se
Exacto.
produzca. Acá no es así, pero es hiperregulado. Entonces, por ahí el funcionario, suponete, tema, yo no me he metido en construcciones a propósito. El tema de los permisos de construcción es terrible. Por
Ah,
ahí vos
sí.
tenés una obra terminada y viene el inspector. Y no le gusta el color de los inodoros y te retrasa todos 6 meses por un
Claro.
detalle menor.
Sí,
Y,
sí,
¿viste? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que uno viene de países como Argentina, y acá, digamos, como yo digo, ellos entre ellos son números, porque
Claro.
son tantos que, bueno, salvo el top 5%, que el resto son números. Nosotros como inmigrantes somos ni siquiera números, somos una fracción.
Claro.
O sea, si un americano es uno, dos, tres, nosotros somos 7/8, 9/10. O
Claro.
sea, no sos nadie. Tampoco a nadie le importa lo que hiciste antes. Especialmente en países como Argentina, por ahí si venís Suiza o de Alemania
Claro, puede
puede
ser.
ser, pero a mí me pasó mucho. Yo tenía una trayectoria importante en Argentina y al principio empezaba las reuniones y decía, no, porque yo hice, un día un amigo me dice, Marco, no hables más de lo que digo, si a nadie le interesa acá eso.
Claro.
Obviamente no ayuda al país, pero bueno, esa es la realidad.
Sí,
Después, por
pero
otro.
uno como migrante cuando va a hacer negocio a otros lados, yo hablo del mercado español, 30 años trabajando en lo mío, yo ya no hablo de lo que hice, sino de lo que tengo ganas de hacer o de lo que estoy haciendo, porque la verdad que
Exacto.
como uno a veces se frustra, ¿no? El ego, eso, pero ya tampoco
Exacto.
en la Argentina, chapeando tampoco se factura en Argentina mucho, ¿eh?
No, no, pero digamos, pero te presentás
Sí,
distinto.
sí.
Vos llegás, recién hablábamos de Carlos Beno, de otros amigos comunes. Che, yo soy amigo de, te abre ciertas puertas. Acá eso no existe. Primero porque
Claro.
conocés muy poca gente y aparte acá la cultura es mucho más distinta, digamos. Sí es cierto que te miran el plan de negocios, o sea, si traes un plan de negocio, te escuchan, hay una mentalidad pro negocio, eso es evidente, es objetivo. Ahora, tenés que probar que saber sumar, lo cual también para el ego es feo, porque es como que te prueban todo, y vos quién sos, y por qué crees que es buena la idea, y demostrámelo, y etcétera, etcétera. Y tenés que, por un lado, no solamente meterte el orgullo, sino tener una enorme, ¿cómo se llama?, fuerza moral, si querés. Mirá, yo cuando salí del colegio y hacía el ingreso a la facultad durante un año y pico, trabajé vendiendo libros timbreando por la calle.
Mira, ah, el tipo que vendía enciclopedia.
Claro, yo vendía libros de Eva Gilbert y Florencio Escardó, imagínate lo invendible que era eso.
Mira vos, el padre de la
Adolescencia,
pediatría.
educación sexual, cuido a mi bebé. Bueno, imagínate tocar un timbre para decir, señora, le quiero vender,
Sí.
cuido a mi bebé. Pero, ¿qué aprendí de eso? La venta es muy dura porque vos te enfrentás con el no. Y una de las bases es no comprar los no. Cualquier comprador que vos les ofreces, lo primero que te dice es por qué no te quiere comprar. Si vos comprás eso, fuiste, te vas, tocas el timbre y salís corriendo.
Sí, ya ni tocas.
O ni tocas. Entonces, esto que parece una anécdota no lo es tanto. Vos acá tenés que ser muy fuerte moralmente. Más cuando tenés un producto, como en el caso mío, que es un invento, que todo el mundo te dice, ¿y vos quién sos? Yo, mi experiencia en real estate era cero.
Sí, claro.
Entonces, vengo de un país que no existe, con cero experiencia en el mercado y vengo a quererle decir a un tipo que tiene billones de dólares que yo inventé algo. Sos una cucaracha.
Claro.
De hecho, tengo una deuda de un tipo que me habían recomendado, supuestamente que yo. Llegué y el tipo no me dijo ni buenos días, me dijo, tengo 10 minutos. Con lo cual vos te querés ir, en realidad yo hoy me hubiera ido, en ese momento
Claro.
estuve 9 minutos y medio,
Claro.
pero quiero decir que eso te pega. Tenés que estar dispuesto a bancar todo eso.
Entonces, desde lo espiritual o del lugar que vos también te adentrás con tus escrituras y con tu mirada, hay que estar preparado a bancarse el no, a bancarse no el destrato, pero no el reconocimiento y el de todos los días rendir examen. Cuando uno está.
Exacto, vos tenés que demostrar que saber sumar todos los días, lo cual cuando ya pasaron unos años en tu vida y qué sé yo, se
Claro,
te hace pesado, ¿viste?
claro.
Dígame la tabla del 3, por ejemplo.
Sí. ¿Y qué pasaba en tu cabeza? Para aquel que nos está viendo, aquella persona que nos ve en este momento, nos oye en la radio, ¿cuál era ese antídoto que cuando te daban ganas de decirle a ese señor que te dijo, tengo 10 minutos, tenías ganas de mandarlo a freír churros, como decimos en Argentina? ¿Qué hacías? ¿Contabas hasta 150 y perdías 150 segundos? ¿Pensabas en algo? ¿Cuál es esa actitud que decía, mi objetivo es que este señor invierta en los storage? Mi objetivo es este y tengo que conseguirlo. ¿Qué era lo que te llevaba a eso?
Mirá, voy a poner un ejemplo que puede sonar antiguo, pero es como con las chicas. De cada 10, 9 te daban un carterazo. El tema es que nunca sabías cuál era la 1. Esto es parecido, o sea, te pasa, como dije, o sea, 20, 30,
Claro.
y por ahí uno dijo que sí, que le interesaba, pero tenés que tenerla, yo le llamo fuerza espiritual o convicción.
Sí.
O sea, tenés que tener fuerza. Mucha gente de la que migra lo hace por necesidad, con lo cual quemaste las naves. Eso, si bien es duro, quizás ayuda del otro lado, sí, porque no se descanse.
Claro.
Yo la verdad es que no lo había hecho por necesidad, con lo cual obviamente te pica el bichito de decir, bueno, ¿por qué no dejo de jorobar con todo esto y me vuelvo para allá?
Claro. A los 900 pero, metros cubiertos, a mirar el río y estás exacto. tranquilo.
Pero la verdad es que tenía ambición, espíritu, ¿viste? Mirá, yo creo, uno de los cuentos que hay en mi libro, en el último, que es
Mostrame el del Zen, que está bueno, porque es el Zen y el Zen de enviar.
Exacto. ¿No? Porque la idea es que el último capítulo de este libro lo que dice es que estamos en la era de la fusión entre la magia y la tecnología. O sea, hoy estamos en un momento en donde lo que en la época de Descartes se creía que era magia o esoterismo, hoy se ha probado que es parte de la malla energética del mundo. Para que tengas una idea interesante, Angela Merkel es química cuántica. El marido es físico cuántico.
Sí, sí.
Lo cuántico es básicamente lo que descubrió que la energía, que somos todos parte de la misma energía. Bueno, puedo explicarlo más, pero supongo que no. Pero entonces, estamos en eso. Y el libro, el último capítulo habla de eso. Pero hay un capítulo que lo hice pensando en Argentina, si bien se llama El planeta desalmado. Yo creo que el problema de Argentina es que perdió el alma. Perdió el alma quiere decir perdió los símbolos, la gente perdió el espíritu de sí mismo, digamos. Estas cosas de los planes trabajar, el problema no es que le den plata a la gente, está buenísimo. El problema es que le robás la dignidad.
Claro.
Y esto no se vuelve.
Sí.
Entonces vos fíjate que tus antepasados o los míos fueron a un país como Argentina, vinieron a este país, no porque repartieran planes trabajar, sino porque eran países con un alma, con un espíritu de progreso.
Claro.
Entonces vos decías, yo voy, me esfuerzo y salgo adelante, el famoso hacer la América.
Sí, claro.
Y eso en Argentina se perdió, ¿viste? Los chicos no van más al colegio con guardapolvo, que no es un problema económico. En los 60 el Producto Bruto per cápita era la tercera parte que hoy.
Sí,
sin
claro.
embargo, había para tener el guardapolvo blanco planchado.
Sí, sí.
No se festejan las fiestas. Yo me acuerdo, y vos te acordarás de los festejos de carnaval o de primavera, no solamente fiestas patrias.
Sí.
Son símbolos. En la medida que vos le quitás los símbolos y le quitás la dignidad al ser humano, se parece cada vez más al mono.
Sí, es lamentable. Y lo viste con la sociedad norteamericana, que en algunas cosas están distintas a la nuestra. ¿Qué notaste?
No, la sociedad americana, por debajo de la superficie, es una sociedad enormemente patriótica, pero enormemente patriótica, y muy solidaria. Acá básicamente todo el mundo pertenece a alguna ONG, a alguna sociedad de ayuda, o alguna sociedad... Nosotros, que venimos de básicamente de la formación o deformación católica, cuando te dice, bueno, pero es la iglesia del Cristo en el día 14, ahí, como decís, estos son unos chantas, no sé, pero vos vas a un pueblito mínimo en Estados Unidos, primero encontrás la bandera americana en todos lados.
Siempre.
Y después, en un pueblito, no sé, de 5.000 personas, encontrás 8 iglesias,
claro,
que son iglesias básicamente protestantes, puede haber alguna católica, algún templo judío, no importa, pero encontrás eso. Eso está muy fuerte y hay un espíritu muy fuerte por la cosa nacional americana.
Claro.
Entonces, y esto que te decía, el espíritu pro negocio, o sea, como yo digo, yo creo que Estados Unidos en promedio, y esto es clave, es el mejor país del mundo. Cuando digo en promedio, vos sabés que dicen que un economista es el tipo que tiene una barra de hielo en una mano y un carbón en la otra y te dice que en promedio la temperatura es buena.
Claro.
Quiero decir, hay cosas buenísimas y cosas muy malas. Pero en promedio, la verdad es que es un país bárbaro.
Sí, sí, sucede cuando uno le pregunta, ¿no? Yo viviendo acá en España hace 8 meses, pero yendo y viniendo hace varios años, y bueno, la guerra de Ucrania, la invasión o la guerra como que de Ucrania, la inflación, cosas que acá no... Y te preguntan, che, y mira, paraíso no existe en ningún lugar, si estás buscando eso, no lo vas a conseguir. Pero sí hay otras cosas que se ponen en la balanza, que dicen... Hay ganas de progresar, hay cierta certidumbre. Dentro de la incertidumbre, no hay lugares con certidumbres totales.
Duda.
Y es lo que uno lo genera. Che, y a tu edad, a los 50 y tantos, y después veo lo tuyo, en el que te entrevistaba justo Antonio Velázquez, un querido amigo y colega,
Sí, amigo también.
y digo, después de los 60, ¿no? A los 60, yo digo a los 50, ¿por qué? Bueno, veo a alguien que a los 60 toma la decisión
Pero
y no por necesidad.
mira, hay una cosa que cuando uno entra en una cierta plano, yo no quiero llamar espiritual, porque uno parecería que juega de gurú y no es el caso, pero cuando uno logra algunas, digamos, inspiraciones, como dice
Sí.
el libro, la verdad es que la edad no existe.
Claro.
No existe porque lo único que es real es el presente. El resto, nada. El pasado es los mandatos y las cargas que te han puesto que te impiden hacer cosas que por ahí harías. Y el futuro es la mezcla de ilusiones y ansiedades y angustias que tampoco existe, porque lo que va a pasar dentro de un segundo no sabemos.
No.
Por ahí el ruso apretó el botón y explota todo y se acabó todo.
Todo.
Entonces, en ese contexto, la edad no existe. Vos tenés la edad de la fuerza y las ganas que tenés hoy. ¿Y cuánto tiempo vas a durar? Nadie sabe.
Claro.
Por ahí lo tuyo se acaba a los 20 años, a los 70 o a los 200. No sabés.
Pero no por
Tampoco
eso dejar
sabemos.
de hacer.
Claro, no, tampoco sabemos cuáles van a ser los avances de la ciencia. Mirá, de cuando yo era chico, un hombre de 60 años era un hombre viejo, la esperanza de vida aumentó como 20 o 30 años, pero sobre todo la calidad de vida. Hoy ves
Claro.
gente de 90 años que está perfecta. Obviamente no va a jugar en la selección de fútbol, pero
No, no.
digo, está perfecta. Y dentro de 20 años, sabe Dios cuál va a ser no, no es mi problema, digamos. Yo siempre uso para estas cosas una frase que me gustó mucho de Einstein, que le preguntaron por qué él atribuía que era tan genial. Y él, que era un viejo muy marketinero, dijo, no, yo no soy genial, yo lo que soy es curioso. Y me parece que esa es la clave de la vida. Mientras vos mantengas la curiosidad, nada, como dicen acá, sky is the limit, el límite es
Claro,
el cielo.
sí, claro.
Y cuando tengas que pasar a otro plano, pasarás, pero me refiero, ¿me
Es
explico?
lo que nos sucede. A veces te miran con cara rara, ¿no? Porque más de un amigo tuyo te ha dicho, ¿por qué embarcarte en esta si estás tranquilo a los 60? No, y uno ya no tiene ni respuesta. No sé si uno no quiere perder el tiempo, no tiene respuestas o qué. Pero a veces uno ya hace un replanteo, es decir, lo que me está diciendo es lógico también. Bueno, lógico para esa mirada, pero uno tiene esa curiosidad, cola
No, mira, te
inquieta, le
voy
decíamos
a.
en el barrio, de querer hacer siempre cosas nuevas.
Te voy a hacer una confesión, ya que estamos hablando y que nadie nos escucha. La realidad es que ahí te encontrás una cosa complicada, que también es bueno que lo entienda la gente que emigra. Mucho más a la edad mía. A la edad mía, y hace ya 10 años, muchos de mis amigos, que en general están en buena posición, empiezan las frases con yo ya. Yo ya no estoy para esto, yo ya solo estoy para el golf. Frase que yo no comparto para nada, con lo cual yo te voy a aceptar que he perdido las ilusiones de que Scaloni me llame ahora para hacer el
Ya no.
5. Eso no, salvo
Ja,
eso, el
ja,
resto,
ja.
más o menos 10%, está todo abierto, ¿está? La otra cosa que pasa, que es complicada, mucho más en un país como Argentina, que viene siendo un país decadente de hace muchas décadas, es que la gente tiene una cierta frustración, la mayoría, aún la gente con dinero tiene cierta frustración. Entonces, cuando ve que alguien se anima,
Sí.
no necesariamente la reacción es linda.
Otras veces sí, porque a veces te llama gente que puede decir, me estás llamando y te felicitan, te felicito por la iniciativa, por haberte animado, de buena onda, ¿no? Y decís, pero si vos tenés una, y teniendo la posibilidad de hacerlo, no lo haces por una cuestión de, cada uno sabe por qué, pero
No
a
se
veces sí,
anima.
no se
No,
anima.
la otra cosa que es muy dura al principio, que no es que te dicen estás loco, qué sé yo, te dicen, pero ¿estás seguro? Imagínate que cuando vos estás escalando el Everest, que alguien te diga, che, ¿estás seguro que la bota no va a resbalarse? Y te pega fuerte, porque la verdad es que no
Un amigo
estás
ayer me pregunta, ¿estás bien plantado ahí? Digo, la verdad que no sé, Por ahora estoy acá, mañana no es el día a día, que es estar bien plantado, en definitiva. Estar haciendo lo que uno quiere, sí. Ahora que nada te puede modificar lo que uno cree que puede pasar, y no, nadie lo sabe, el destino no lo
Mira,
manipula.
el otro día leí un libro muy bueno, justamente de un catalán, que se llama Las casualidades no existen.
Sí.
Se llama Borja Vilanova, no es un
Sí,
chivo, si lo estoy escribiendo
no
mal.
lo sé, muy conocido acá.
Pero una de las cosas que surge de ahí, que aparte surge mucho del budismo, etcétera, es que nosotros vivimos, llamémosle, el momento presente, o sea, todo es alquilado. ¿Viste? Bueno, acá se usa mucho el leasing de los
Sí,
autos, ¿sí?
claro,
En la
acá.
mentalidad latina decimos, pero al final el auto no es tuyo.
Quiero
La
mi
verdad es
auto.
que, claro, ¿a mí qué me importa? Si yo salgo y el auto anda, tiene, si, después, si era mío o no era mío, y no sé, porque por ahí mañana el que no está soy yo.
Claro.
Entonces tenemos un síndrome como de eternidad personal, que no existe, es una fantasía. O sea, vos disfrutá hoy lo que tenés hoy.
Sí.
Y si es alquilado, es propio, ¿qué te importa?
Sí, además, como el renting acá, desde lo fiscal, Hacienda el otro toma como un bien personal el renting, porque vos, viste, pagar, no tenés que preocuparte por el seguro, no tenés que preocuparte por la patente, no tenés que preocuparte de lo que se te rompe, que es una de sustitución,
Por
y con
ejemplo.
una cuota mensual vos tenés todo cubierto. ¿Para qué? Que no me importa si mi Ferrari, tengo mi sedán normal o mi caravan o lo que fuere, pero
Lo que fueron,
no es
exacto.
mía.
O sea, la realidad, la única realidad es el presente. Todo el resto es fantasía. El pasado y el futuro es fantasía. Entonces, si vos vivís bien hoy, punto, ¿viste? Entonces, vos me dirás, mirá, yo tengo 40, 50, 90. ¿Estás bien hoy? Está perfecto. Y lo mismo, la casa es alquilada, es prestada, es tuya. Porque aunque sea tuya, vos no sabés que soy economista. Más de una vez la economía prueba que viene la gran recesión, qué sé yo, y te quedaste sin nada. Y era tuya, la
Exactamente.
tuya teórica era tuya. O tenías criptomonedas, te creías el qué sé yo, de golpe bajó. O las acciones
O tenía plazo fijo en la Argentina en el
bueno,
2000.
o bonos argentinos, o las acciones del Citi en la crisis del 2007, que
Claro.
pasaron de valer $60 a $1.
Claro.
Entonces, ¿qué tenía? Nada tenía.
Nada. Es todo relativo. Querido amigo, para terminar, tus libros los podemos conseguir en Amazon, en tiendas digital, los
El
puedo.
de Inspiración Zen está en Amazon, está en Kindle también
Mostrámelo otra vez, por favor.
y está en Buenos Aires, está en el Ateneo, en Jenny, en la mayoría
Bueno.
de las librerías.
Yo te busco en Amazon porque estamos en Madrid, pero aquellos que nos vean también en Argentina, que tenemos gran
Sí, el
audiencia,
otro día
también
un
lo
amigo
pueden.
de Chile me mostró que me dice, acá tengo tu libro, ¿cómo lo consiguió? No sé, pero supongo que será por Amazon. Yo creo que
Hablando de
sí.
Chile, ¿cómo ves Latinoamérica? Te pido esto para terminar como economista. Si un emprendedor nos está viendo, soy muy amigo del presidente de la Cámara de Comercio de la quinta región de Chile, ¿no? Que está Isla de Pascua y Valparaíso. ¿Dónde invierto? ¿Tengo para invertir? ¿Qué país? Porque hoy está todo muy movidito, ¿no? Chile con gobierno de izquierda, Perú con inestabilidad. Paraguay renuncia al vicepresidente, Argentina, Brasil, Lula o Bolsonaro. ¿Qué ves en Latinoamérica, en el mundo de la inversión en
Mira,
primer lugar?
yo creo que Latinoamérica tiene un par de problemas complicados y sé que esto suena feísimo, pero el hecho de que nosotros fuimos colonizados por España cuando España fue el último imperio del medioevo. O sea, la España colonizadora, que obviamente no tiene nada que ver con la España hoy, era una España que nunca entendió el capitalismo, es previo a la revolución industrial. Y también era una época en donde el proyecto de Latinoamérica era el proyecto de la ciudad de Dios. Eso es un proyecto teocrático, es Irán. Y yo no juzgo, no se puede juzgar el pasado con ojos del presente, obviamente, pero la verdad es que mucho de eso quedó en nuestro ADN. Y vos lo que ves en Latinoamérica, porque no es un tema de derecha o izquierda, fíjate que los chinos cuando vieron que el modelo de Hong Kong y de Taiwán era más eficiente, cambiaron de modelo. Mi hijo vive en Singapur. Singapur, que es digamos, tiene una riqueza enorme con cero recurso natural. El primer ministro de Singapur que hizo el cambio era comunista en los 60 y dio la vuelta y dijo, no, macho, acá lo que vale, lo que sirve es esto otro. O sea, es un tema de capacidad intelectual y de ver lo que va, más especialmente ahora que la tecnología deja la ideología en una franja muy bajita.
Claro.
Yo veo que en Latinoamérica lo que... De hecho, yo veo que vienen acá inversores, estamos vendiendo mucho en Chile, estamos empezando a vender en México, en Perú, por esto que vos decís. Pero lo que me da más pena es que veo que hay como un retraso cultural y una dificultad para ver el mundo que viene o el mundo que estamos. Claro. En Argentina, por ejemplo, siguen hablando de la metalmecánica.
Sí, sí, sí.
La metalmecánica es parte de la mitad del siglo pasado. Claro.
Estamos en...
Otro dato, y termino con esto, que, por ejemplo, en Argentina ves, no lo tengo tan claro en otros países de Latinoamérica, si vos haces el análisis de cuántas palabras usan nuestros líderes, tienen un vocabulario de 250 palabras. En 150 palabras no caben las abstracciones, ¿me explico? Cabe mesa, televisión, bife... Y vos sabés que el ser humano no puede pensar lo que no puede decir, lo que no puede hablar. Entonces, cuando ves que una dirigencia habla con 150 o 200 palabras, tenés un problema.
Decímelo, que nos costaba tanto cuando algún líder político nos contrataban para coachear, entrenar en oratoria, algún candidato o precandidato, que uno le tiene que decir, mirá, el diagnóstico, que eso es de amigo y es gratuito, es una piedra esto. Bueno, tratá de pulirla un poquitito para que brille por algún lugar, porque hay cosas, mirá, que no podés cambiar de base, ¿no? Piedra es piedra.
Te voy a terminar con un ejemplo que me llamó mucho la atención, y por ahí vos eras parte. En la campaña, creo que del 98, de Dualde, que estaba Duda Mendoza, qué sé yo.
Claro.
Uno de los motos, de las cosas que largaron, es basta de esfuerzo. Yo me quería morir, porque vos podés decir basta de sacrificio, o podés decir repartamos mejor el esfuerzo. Ahora, no podés decir basta de fuerza.
No.
Conceptualmente hay algo que falla.
Sí, sí. Bueno, sigue vigente, porque el actual presidente de la Argentina, el tema de la meritocracia, no a la meritocracia, eso es gravísimo, ¿no?
Por eso te digo, o sea, como yo digo siempre, el problema no es la economía, es el alma, es la concepción.
Querido amigo, qué gusto haber charlado contigo, compartido esta charla con todos nuestros seguidores de Emprendedores en toda Iberoamérica y en todo el mundo a través de las redes. Un lujo en esta séptima temporada tenerte ya como parte de nuestra gran familia. Te mando un gran abrazo. Cuento que esas palmeras detrás no es un cuadro, no está pintado ni es un fondo virtual. Bajamos un poco para que el blackout no me dé tanta luz de contrafondo, pero son palmeras de verdad, se mueven de verdad, no es animación 3D. Aquí en Madrid hace calor también, pero no tenemos cerquita el mar, estamos a unos 300 kilómetros, pero la verdad que te agradecemos tu tiempo y tu cordialidad y que compartas tu experiencia, porque nos da muchas ganas, mucho empuje a aquellos que siempre nos sentimos emprendedores y que tenemos más de 40, 50 y 60 en este caso.
Sí, lo mejor está por venir, depende de uno.
Te mando un abrazo grande, gracias por esto.
Un abrazo enorme, gracias.
Ustedes no se vayan, ya regresamos con más emprendedores aquí en NM Miami.